Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos capítulo 2 vemos el gran estallido del Espíritu Santo en y a través de los apóstoles de Cristo. Y todo empieza aquí en los primeros cuatro versículos con un estruendo provocado precisamente por el poder del Espíritu Santo. Debemos recordar que este capítulo puede provocar un montón de problemas doctrinales cuando no es estudiado con cuidado. Sobre todo debemos tener en cuenta el estudio que tuvimos la semana pasada para ver el propósito de las señales milagrosas. Eso debe estar presente cuando vamos a estudiar este capítulo. Hay tanto que podemos aprender en este capítulo de cómo cumplir con la misión. No nos vamos a querer ir muy rápido en el capítulo 2, porque hay que estudiarlo con cuidado, sobre todo para sacar lecciones para nuestro beneficio espiritual como cristianos y como iglesia. Y bueno, en el versículo 1 debemos subrayar la palabra Pentecostés. Hay que subrayar esa palabra, Pentecostés, porque ahí empieza el primero de los problemas doctrinales que algunas iglesias o algunos movimientos religiosos cometen. Pentecostés es una de las fiestas solemnes anuales de los judíos. Pentecostés no es una experiencia mística o común entre ciertos cristianos super espirituales. De ninguna manera. Pentecostés es una fiesta. La palabra Pentecostés quiere decir quincuagésimo, es decir, 50. ¿Por qué 50? ¿Por qué quincuagésimo? ¿Por qué Pentecostés? Porque se celebra el quincuagésimo día. Toma lugar después de 7 semanas, o sea, 49 días después de la celebración de la Pascua. Entonces la fiesta llegó a ser conocida con el nombre de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, quincuagésimo, Pentecostés. Esta palabra no tiene nada que ver con ninguna experiencia mística. Es una fiesta de los judíos y nada más. No es el nombre de una iglesia, no es el nombre de una experiencia religiosa, simplemente es el nombre de una fiesta judía. Lo que pasa en Hechos capítulo 2 es algo sumamente especial, tan especial que podríamos decir que es único en toda la historia. Fue el día cuando el Espíritu Santo vino para dar poder a los apóstoles, y no se ha repetido hoy en día, ni tampoco se repetirá en el futuro. Entonces dice el texto que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, los 12 apóstoles. ¿Por qué sabemos que los 12 apóstoles? Porque el antecedente gramatical, es decir, el sujeto más próximo anterior en el contexto, es los apóstoles. Cuando leemos Hechos en el capítulo 1, al final del capítulo vemos precisamente este antecedente gramatical. Dice en el versículo 26 de Hechos capítulo 1, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. 11 apóstoles más Matías, pues son 12 apóstoles. La palabra apóstoles es el antecedente gramatical del capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, los apóstoles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí tenemos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Su venida, según lo narra aquí el libro de los Hechos, se manifestó de forma audible. De forma audible, se oyó un estruendo como de un viento recio que soplaba, o como dice la Biblia de las Américas, una ráfaga de viento impetuoso, pero no era un viento realmente. No es que estaba un aire fuerte ahí golpeando las casas y el rostro o los cabellos de las personas, sino que se escuchaba como un viento recio. Entonces es muy importante entender que no era un viento literal, sino que era un ruido, era un sonido semejante al de un viento recio que soplaba. Cuando comenzó la ley de Moisés, allá en el Antiguo Testamento, Dios hizo milagros. Y así lo hace también durante la inauguración de la ley de Cristo. Se establece el pacto allá en el monte Sinaí con milagros, y ahora se inaugura el evangelio del reino de Dios también con milagros. Si leemos, por ejemplo, Éxodo capítulo 19, en el versículo 19, sin perder Hechos capítulo 2, que vamos a regresar en un momento ahí, dice Éxodo capítulo 19, versículo 19, que el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Fíjense cómo al inaugurarse precisamente el pacto allá con los judíos en el monte Sinaí, hubo un gran sonido, muy fuerte, una voz tronante de parte de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento, cuando se inaugura la ley de Cristo, también comenzó con un estruendo como de un viento recio que soplaba. Ahora bien, este sonido se acompañó de una manifestación, dice el texto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y entonces viene la señal que se ve. Tenemos la primera señal que se oye, y ahora la segunda señal que se ve. Esto es algo que se ve. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí está lo que se ve. Lo que se escuchó parecía un estruendo de un viento recio que soplaba, pero solamente se oía. Y ahora la señal que se ve, una manifestación, hay lenguas como de fuego. La palabra más importante en el versículo 2 y en el versículo 3 es la palabra como, y hay que subrayar esa palabra. Aparece en dos ocasiones. Aparece en el versículo 2, dice como de un viento, como. Y en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En otras palabras, no son lenguas de fuego literalmente, sino que son como lenguas de fuego. Cuando usted las mira, parece fuego, pero no es fuego. No es lumbre literal, no es fuego. Esto es importante porque muchos creen que el bautismo del Espíritu Santo, que está tomando lugar en estos versículos por primera vez en toda la historia del ser humano, es el bautismo de fuego. Sí, muchos dicen, bueno, ahí está el cumplimiento de lo que dijo Cristo en Mateo capítulo 3, versículos 11 al 12. Habló del bautismo en el Espíritu Santo y del bautismo en fuego. Y dice, ahí está, ahí se cumplió en Hechos capítulo 2. Bueno, vamos a ver si es cierto. Si leemos Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, nos damos cuenta que el bautismo en el Espíritu Santo no tiene nada que ver con el bautismo de fuego. Son cosas distintas. Dice Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventadora está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay que subrayar ahí, en estos versículos 11 y 12 de Mateo capítulo 3, la palabra fuego. Aparece en dos ocasiones. Fuego y fuego. Dos veces. Hay que subrayarla. Es fácil de ver que el fuego que se menciona aquí es el fuego del infierno. ¿Por qué? Porque dice que es un fuego que nunca se apagará. ¿Ven? Es un fuego eterno. Nunca se apagará. Entonces, cuando Mateo habla de fuego aquí en el capítulo 3, versículos 11 y 12, está hablando precisamente del fuego eterno, del castigo eterno, es decir, del infierno. Ahora bien, ¿cómo lo distinguimos? ¿Cómo es que hacemos la diferencia entre el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego? Porque hay gente que se aferra y que dice, no, es que ahí está, y dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los va a bautizar en esas dos cosas, dicen, en Espíritu Santo y fuego. Bueno, ¿cómo podemos saber que se trata de dos cosas distintas? Bueno, tenemos que recurrir al contexto. Siempre que hay una controversia con algún versículo, lo que tenemos que hacer es ir al contexto. Y aquí vamos a utilizar dos fuentes de interpretación para entender qué es este fuego. La primera es el contexto y la segunda son los textos paralelos. Primero comencemos con el contexto, ahí en el versículo 12. ¿A qué se refiere el fuego? ¿Qué es este fuego que se menciona? Pues es el fuego que nunca se apagará. Entonces, el contexto hace claro que Mateo, cuando utiliza la palabra fuego, en Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, hace referencia al fuego eterno. Una cosa es entonces el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es bautizar en fuego. Son cosas distintas. Eso es lo que indica el contexto. Pero ahora vamos a los textos paralelos. ¿Qué son los textos paralelos? Pues son los textos que hablan del mismo asunto, del mismo tema. Cuando leemos en Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8, encontramos que habla ahí acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Pero fíjense, ahí hay algo interesante. Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la escritura, fíjese, y predicaba diciendo, viene tras mí, ven cómo es un texto paralelo, habla del mismo caso, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará en Espíritu Santo. ¿Y el fuego? No hay fuego. Fíjese bien. Marcos capítulo 1, versículos 7 y 8 se habla del bautismo con el Espíritu Santo, pero no hay fuego. ¿Sí? No hay fuego. Ahora nos movemos a el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 33. Juan capítulo 1, versículo 33. Es un texto paralelo, habla de lo mismo. Y dice ahí la escritura, Juan capítulo 1, versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vi descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué falta? El fuego. Otra vez, ya vimos en el texto de Marcos que no hay fuego, en el Evangelio de Juan que no hay fuego, ¿sí? Entonces, la ausencia del fuego en Marcos capítulo 1, versículo 7, 8 y Juan capítulo 1, versículo 33 muestra que el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en fuego son cuestiones diferentes, son distintas. Si leemos en Lucas capítulo 3, versículos 16 y 17, vemos otra vez que el fuego hace referencia al castigo eterno. Dice Lucas 3, 16 y 17: respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Se fijan cómo se expresa igual que Mateo? Entonces, esto muestra, según Lucas, por el contexto, que la palabra fuego tiene que ver con el castigo eterno. Entonces, uno es el bautismo en el Espíritu Santo y otra cosa es bautizar en fuego. Ahora bien, vamos a suponer, y a mí me gusta siempre forzar las cosas. Bueno, vamos a suponer que estoy equivocado. Vamos a suponer que estoy equivocado, que estoy usando mal el contexto, que estoy faltando a la ley de los textos paralelos. ¿Qué dice Hechos? Algo debe decir Hechos, ¿no? ¿Qué dice Hechos? Bueno, vamos ahí a la escritura. Vamos al cumplimiento de esa promesa que leemos en los evangelios. Vamos a ver si ahí dice algo acerca del fuego o si hay fuego ahí presente. Si leemos en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, fíjese, dice la escritura: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Y el fuego? No hay fuego acá. Hechos capítulo 1, versículo 5 es la explicación bíblica de que una cosa es el bautismo con el Espíritu Santo y otra cosa es bautizar en fuego. Como el fuego es otro asunto, como el bautismo en fuego es otra cosa, por eso no aparece en Hechos capítulo 1, versículo 5. Juan bautizó con agua, de eso hablan los evangelios. Mas vosotros, ustedes, serán bautizados con el Espíritu Santo. Punto. No hay fuego aquí. ¿Por qué? Porque el fuego es otro asunto. Es otro tema distinto y no tiene nada que ver con la promesa. Pero vamos al cumplimiento ahora en Hechos capítulo 2. Para reforzar el argumento, en Hechos capítulo 2 tenemos el cumplimiento. Dice la escritura en el versículo 3 de Hechos capítulo 2: y se les aparecieron lenguas repartidas. Yo les pregunto, ¿hay fuego aquí? Porque en Mateo y en Lucas hay fuego. Hay fuego. Dice, serán bautizados en fuego, ¿no? Ahora, acá en Hechos 2, 3, ¿hay fuego?
Dice, ¿cómo?
¿Cómo de fuego? En otras palabras, no hay fuego. Realmente no hay fuego. ¿Ven? Entonces, esto nos indica que bautizar en fuego es otro asunto distinto, como le explican los evangelios, es el infierno, es el castigo que nunca se apagará, mientras que el bautismo con el Espíritu Santo es otra cosa distinta, ¿ven? Porque en el cumplimiento de la promesa ni siquiera hay fuego presente. ¿Sí? Y que alguien diga, no, ahí está el fuego en el versículo 3. No, señor, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, nada más. Eran como de fuego y no era fuego. Entonces, ni siquiera en el cumplimiento hay fuego. Ahora bien, dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando son llenos del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿sabe qué pasa? Comienza a hablar. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, comienza a hablar. Comienza a hablar. No vamos a tomar tiempo para hacer un estudio profundo sobre el fenómeno de las lenguas, porque ya hemos visto en la clase anterior que esa señal era ¿para quién? Para los judíos, porque los judíos piden señales, ¿sí? Primera Corintios capítulo 1 versículo 22. Bien, entonces esta señal fue para los judíos. No vamos a tomar tiempo entonces estudiando otra vez este fenómeno. Pero primero que nada, observe que dice que son llenos del Espíritu Santo. Dice el versículo 4, llenos del Espíritu Santo. Pero cuando comparamos este con Hechos capítulo 1, versículo 5, entendemos que fueron bautizados con el Espíritu Santo. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es lo mismo que ser bautizado con el Espíritu Santo dentro del contexto de Hechos capítulo 1 y capítulo 2. ¿Sí? Es lo mismo, ser lleno del Espíritu Santo a veces significa ser bautizado con el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, versículo 5. Pero este tema es también demasiado profundo para un estudio exhaustivo aquí, pero podemos hablar de ciertas cosas importantes. No vamos a aventarnos un clavado en el bautismo del Espíritu Santo, sino que vamos a observar algunas cosas importantes. Hoy en día, todos los que se arrepienten de sus pecados para poner su fe en Cristo deben ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy en día, los que hemos obedecido el Evangelio debemos ser llenos del Espíritu Santo. No bautizados, pero sí llenos. No bautizados, pero sí llenos. En otras palabras, los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo por promesa. Fue una promesa, así les dijo allá en Hechos capítulo 1, en el versículo 5. Mientras que la llenura del Espíritu Santo que hoy en día debemos experimentar es un mandamiento de Dios. Son diferentes. Una cosa es la llenura del Espíritu Santo como promesa y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo como mandamiento. Fíjese bien lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios capítulo 5 versículo 18. La llenura del Espíritu Santo que los apóstoles reciben es una promesa para ellos. Mientras que la llenura del Espíritu Santo para nosotros los cristianos es un mandamiento. Dice Efesios capítulo 5 versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué cosa? Sed llenos del Espíritu. ¿Ven? La palabra sed es un imperativo. Es un verbo imperativo, lo que indica que es un mandamiento para usted y es un mandamiento para mí, es un mandamiento para cada cristiano. Cada cristiano debe ser lleno del Espíritu Santo. Pero no debemos confundirlo con la llenura del Espíritu Santo de los apóstoles, porque ellos fueron bautizados. En otras palabras, ellos fueron llenos del Espíritu Santo de una manera distinta a la que nosotros seremos llenos del Espíritu Santo. Los que hemos obedecido el Evangelio, tenemos la morada del Espíritu Santo. Y como tenemos la morada del Espíritu Santo, debemos ser llenos, es decir, controlados por el Espíritu Santo a través de la palabra inspirada. Fíjense bien. Esto es importante que usted lo entienda. Dice Romanos capítulo 8 en el versículo 9. Los que hemos obedecido el Evangelio, tenemos la morada del Espíritu Santo y así debemos ser llenos, es decir, controlados por el Espíritu Santo a través de la palabra inspirada. Fíjese, Romanos 8, 9 dice, mas vosotros no vivís, subraye esas dos palabras. Mas vosotros no vivís según la carne. Fíjese bien, hay que subrayar no vivís. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a subrayar no vivís? Porque ahí indica que se trata de un estilo de vida, de una forma de vivir, ¿no? Vosotros, dicen, no vivís según la carne. Es decir, no practicamos las obras de la carne. De Gálatas capítulo 5, si recuerda, ¿no? Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no vivimos, no tenemos ese estilo de vida. No vivimos según la carne. ¿Sino qué? Sino según el Espíritu. Nuestra forma de vida es espiritual. ¿Por qué? Porque vivimos según los criterios del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué cosa? Mora en vosotros. Hay que subrayar, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué vamos a subrayar mora con vosotros o en vosotros? Porque la morada o la llenura del Espíritu Santo se refiere a su control sobre el creyente. Quiero ser muy claro en esto. La llenura o la morada del Espíritu Santo significa su control sobre el creyente. En otras palabras, cuando el Espíritu Santo me controla a mí, entonces soy lleno del Espíritu Santo o estoy manifestando la morada del Espíritu Santo en mi vida. No estoy hablando de una posesión. Fíjese bien, no se trata de una posesión. ¿Sí? No es una posesión. Usted recuerda que los demonios poseían a algunas personas ahí en los evangelios y les hacían hacer cosas que ellos no querían hacer, ¿verdad? Los echaban al fuego, los echaban al agua, andaban como locos por ahí. Eso es una posesión. Y la persona hace lo que no quiere hacer. Está siendo controlada como un títere por un demonio. Bueno, acá la morada del Espíritu Santo no es una posesión. No nos controla en contra de nuestra voluntad, como lo hacían los demonios. No, no es una posesión. Lo que hace el Espíritu Santo cuando mora en uno, lo que significa eso, es que Él enseña lo que ha de hacer para controlarse, para dominarse a sí mismo y así someterse a Dios y vivir en su voluntad. ¿Sí? La morada o la llenura significa lo que Él enseña al cristiano para que viva conforme a la voluntad de Dios. Y cuando yo me sujeto a esa enseñanza, a esa revelación del Espíritu Santo que es conocida a través de la palabra, entonces estoy lleno del Espíritu Santo o el Espíritu Santo mora en mí. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, ¿y de qué? Y de dominio propio. Fíjense, la morada del Espíritu Santo en el cristiano tiene que ver con su estilo de vida, con un espíritu, con una forma de ser, con una actitud. No es una actitud, una forma de vivir cobarde, sino poderosa, llena de amor y de dominio propio. Esa es la forma de vivir del cristiano que es lleno o controlado por el Espíritu Santo. Ahora en Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice, vamos a ver cómo se logra esto, cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Colosenses capítulo 3 versículo 16. Dice ahí la escritura. La palabra de Cristo, ¿qué cosa? Subraye, more en vosotros. La palabra de Cristo more en vosotros, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿qué entiende usted cuando dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros? Normalmente la gente cuando lee esa frase entiende que conocer mucho la Biblia. La palabra de Cristo mora en abundancia, hay que conocer mucha Biblia. Hay que conocer pues todos los evangelios, todo el libro de Hechos, conocer mucha Biblia. ¿Eso significa la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros? No, acuérdense lo que significa la palabra morar. ¿Qué significa morar en la Biblia? Bueno, significa ordinariamente habitar o vivir, pero también significa controlar, dominar, guiar, es lo que significa la palabra morar. ¿Usted recuerda lo que dice Pablo en Romanos 7:17? ¿Qué dice Pablo ahí? El pecado que mora en mí. Dice, ya no lo hago yo. Yo ya no lo estoy haciendo, sino el pecado que ¿qué? Que mora en mí. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado me controla. El pecado me guía. El pecado me mueve. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es un control de vida. Es una adicción el pecado. El pecado es como una adicción, ¿ven? Lo que hace el adicto, pues hace lo que su mente le indica para obtener la droga, ¿sí? Y cuando está drogado, pues olvídese peor. Lo controla la droga. A veces decimos, es que no está hablando él, está drogado o está borracho. Entonces, asimismo el pecado nos controla, el pecado que mora en mí. Y asimismo, cuando dice Pablo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, lo que está diciendo es que seamos guiados, controlados por la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, ser llenos del Espíritu Santo hoy en día, o tener la morada del Espíritu Santo hoy en día, significa sencillamente vivir conforme a los mandamientos escritos en la palabra de Dios. Eso es todo lo que significa. No es una experiencia mística, no es una posesión santa, sino que entra nuestra voluntad aprendiendo la palabra de Dios, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, y entonces cuando nos sujetamos a ella, ¿quién nos controla? El Espíritu Santo, ¿ven? La palabra dice, el que hurtaba, no hurte más. Y yo hurtaba y ya no hurto. ¿Quién me controla entonces? El Espíritu Santo a través de la palabra. Y cuando yo no robo más, entonces soy lleno del Espíritu Santo. Estoy siendo controlado por el Espíritu Santo. Se puede decir con toda propiedad que el Espíritu Santo mora en mí. ¿Ven por qué? Porque vivo de manera espiritual, conformo mi vida conforme a los mandamientos descritos en la palabra inspirada. Ahora bien, ¿qué resulta de la llenura del Espíritu Santo? Me gusta lo que dice Hechos capítulo 2. ¿Qué resulta de la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué resulta? La llenura del Espíritu resulta en un creyente que hable con denuedo acerca de Cristo. Eso es lo que resulta. Ese es el efecto natural. Otra vez, sin meternos en todos los detalles de las lenguas, del hablar en lenguas, observe algo interesante. ¿Sí? En el versículo 8 de Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 8, ¿cómo pues, qué cosa? Les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. No se distraiga con las lenguas, no se distraiga con la señal, no se distraiga con el milagro. Eso de la señal y el milagro era un asunto para que los judíos lo vieran, pero no para que nosotros lo viéramos. ¿Ven? Porque nosotros somos gentiles. ¿Las señales eran para quién? Para los judíos. Deje que los judíos vean la señal y se convenzan con la señal. Pero nosotros somos gentiles y vamos a extraer una enseñanza importante para nosotros hoy en día. ¿Cómo pueden nosotros les oímos hablar? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el resultado de la llenura del Espíritu Santo en el creyente? Hablar. ¿Ven? Hablar. Es que hablaron en lenguas, hablaron en idiomas, sí, pero siempre hablaron. Si hablaron en latín, si hablaron en griego, si hablaron en hebreo o en alguna otra lengua, en algún otro dialecto, no es la cuestión. No es la cuestión. El punto es que hablaron. Y esa es la enseñanza para nosotros. Comenzaron a hablar y ese es el punto. Desde luego, las lenguas bíblicas son idiomas conocidos. Sí, nadie lo puede negar. De hecho, ahí mismo en el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Ven? Son lenguas humanas, aunque desconocidas para nosotros. Pero ese no es el punto. El punto es que siempre hablaron, ¿sí? Nadie está hablando incoherentemente en Hechos capítulo 2. Todos están hablando idiomas conocidos por los hombres, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la llenura del Espíritu que resulta en hablar de Cristo con los inconversos. Eso es lo importante, hermanos. En Hechos capítulo 2 nos distraemos con la señal, nos distraemos con ella. Nos gustaría quizás verla entre nosotros, ¿verdad? Por la morbosidad, por lo extraordinario. Pero ese no es el punto, esa no es la enseñanza aquí. Lo más importante es que la llenura resulta en un creyente que habla de Cristo con los inconversos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, Cristo dijo, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder, no se distraiga con el poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué cosa? ¿Cuál es el efecto? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ven lo que resulta la llenura del Espíritu Santo? Lo que está pasando en Hechos capítulo 2 es lo que Cristo prometió en Hechos capítulo 1 en el versículo 8. Recibiréis poder y me seréis testigos, comenzando en Jerusalén. Y eso es lo que está pasando acá. Dijo que el Espíritu Santo vendría y que les daría poder para testificar acerca del Evangelio. En Hechos capítulo 2, versículo 4, cuando reciben el Espíritu, ¿qué hacen? Testifican, ¿no? Testifican, comenzaron a hablar, comenzaron a predicar. La llenura del Espíritu resulta en un creyente que testifica, o sea, resulta en un seguidor de Cristo que evangeliza intencionalmente y con pasión. Ese es el efecto de la llenura del Espíritu Santo. Un cristiano que evangeliza intencionalmente y con pasión. A eso se le llama denuedo. Denuedo. Y es la obra del Espíritu Santo cuando el creyente se sujeta a él. Cuando el creyente se sujeta a él, a lo que él dice, a lo que la palabra de Dios dice, entonces nace el denuedo. Va a evangelizar intencionalmente con pasión. Vea lo que dice Hechos capítulo 4 en el versículo 31. Dice exactamente la misma verdad. Dice Hechos capítulo 4 versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Usted se distrae con el temblor. Usted no es judío, no se distraiga con eso. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que nos importa. Todos fueron, ¿qué cosa? Llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el efecto? ¿Se revolcaron en el piso y cayeron y empezaron a hablar de manera incontrolable? No, dice el texto que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ven? El efecto, el mismo efecto de Hechos capítulo 2. El cristiano lleno del Espíritu Santo habla con denuedo la palabra de Dios. No se revuelca en el piso, no se retuerce ahí como si tuviera epilepsia, alguna cosa extraña. No, habla. Y habla con denuedo la palabra de Dios. El que tiene denuedo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que produce el denuedo? El que tiene el denuedo hace el esfuerzo para testificar a los inconversos con valor y resolución. Eso es lo que es denuedo. Una persona que hace el esfuerzo, que se esfuerza por predicar la palabra, por compartir la palabra. El cristiano que tiene el denuedo del poder del Espíritu es intencional, deliberado en la obra de evangelismo. Lo hace con toda intención, así como el chismoso. ¿Qué es lo que hace el chismoso? El chismoso llega y trae un tema que no es tema de conversación. Nadie sabe ese asunto que él trae en la cabeza. Nadie sabe. Y llega y se esfuerza para que los demás oigan el chisme, ¿verdad? Llega y les dice, oigan, ¿ya se enteraron? Y hasta empieza a hablar así con mucha retórica, ¿verdad? Y hace gestos y se estira y estira los ojos y estira la boca, etcétera. Y dice, ¿ya se enteraron de lo que pasó con fulana? Y hace las pausas correctas. para que todos, ¿qué? ¿Qué pasó? No, hombre, si les cuento. Y no es que sea chismoso, ¿eh? Pero y hace los tonos de voz adecuados y toda la intención ¿de qué? De sacar el secreto. Eso es denuedo, hermanos. Denuedo es hacer el esfuerzo para testificar a los inconversos con valor y resolución. ¿Sí? Lo hace a propósito el cristiano. Se acerca a un inconverso y lo hace a propósito. Quiere predicarle, dice, me voy a acercar a este o voy a hablar con este otro porque tengo toda la intención de explicarle acerca del evangelio. Hace planes para evangelizar y ejecuta los planes. Y no es algo que hace de vez en cuando, allá cada año, cada mes, sino que lo hace siempre. Está procurando compartir la palabra con los que le rodean. Eso es denuedo. Eso se llama denuedo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Vivir lleno del Espíritu Santo. Ahora entienda lo que esto implica. ¿Qué implica eso? Implica que Dios quiere que nosotros, los cristianos, cada uno de nosotros, evangelicemos intencionalmente. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que el evangelismo sea intencional y que sea un estilo de vida. Un estilo de vida como lo es la respiración, como lo es el alimento, eso es lo que Dios quiere. Y para ese fin obra el Espíritu Santo a través de su palabra que trabaja en nosotros. Ese es el diseño. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿A qué cosas se dedicaron estos hombres después de ser llenos del Espíritu Santo? Sí, comían, dormían y todo lo que usted quiera, pero hasta el fin de sus vidas lo que hicieron fue predicar la palabra con denuedo. Y para ese fin ha mandado en el Nuevo Testamento que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, una llenura que resulta en que usted hable la palabra de Dios con denuedo a los inconversos. No os embriaguéis con vino, dijo Pablo en Efesios capítulo 5. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces apliquemos la enseñanza de Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Lo primero que aprendemos, fíjese bien lo que va a hacer usted que quiere ser lleno o que debe ser lleno, porque no es voluntario, no es opcional, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero que hay que hacer es salir de la congregación a las calles, salir del local a las calles. Eso es lo primero. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo lo sé? Ahí lo dice Hechos capítulo 2. Ahí está claro, hermanos. Los apóstoles no se quedaron en la casa donde estaban sentados, ¿ve? Ellos estaban en una casa. Ellos moraban en un lugar en el aposento alto y ahí estaban sentados cantando y alabando a Dios. Pero no se quedaron en la casa, congregados ahí, sino que salieron a las calles. No se quedaron en la casa encerrados ahí orando y alabando a Dios cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, salieron a las calles donde estaban los inconversos y les predicaron la palabra de Dios. Usted debe ser lleno del Espíritu Santo, entonces debe salir. Hay que salir a las calles. Hay que dejar el local y hay que salir a las calles, como hicieron ellos. Cuando fueron llenos, salieron. ¿No? ¿No dice así? Vamos a refrescar la memoria. Vamos a refrescar la memoria. Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó, ¿qué cosa? Toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué estaban haciendo en la casa? Estaban sentados. ¿Qué están haciendo ustedes ahora mismo? Están sentados, ¿ve? En una casa, sí, en un local. En un local, ahí estamos sentados. ¿Pero se quedaron ahí? No, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, capítulo 2, versículo 4... Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. ¿Ve? Ahora, ¿dónde comenzaron a hablar? ¿Ahí entre ellos? No, ¿verdad? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y a ellos les comenzaron a predicar. Salieron a las calles. La predicación es interesante. La predicación es interesante. Aunque no hemos llegado a analizar el contenido del mensaje de Hechos capítulo 2, la predicación, basta decir que están predicando a Cristo crucificado, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Ese es el tema. El Cristo crucificado, llamando a los pecadores al arrepentimiento. Fíjese bien, vamos ahí, versículos 23 y 24 de Hechos capítulo 2. Dice ahí la Escritura, versículos 23 y 24 de Hechos capítulo 2. Veamos a ver qué están predicando. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Están predicando la muerte de Cristo y su resurrección. Versículos 36 al 38. Dice la Escritura: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo aquí? Nadie se hizo amigo de nadie. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¡Ey, vamos a hacernos amigos de la gente! ¿Ese era el plan? ¿A eso fueron movidos, a hacerse amigo de la gente? No, aquí nadie se hizo amigo de nadie. Nadie puso una carne asada para invitar a los 3,000 a comer a la casa. No salió Pedro y dijo: ¡Ey, tenemos carne asada y donas y pan y café, vengan! Y ahorita que vengan a comer, les predicamos a Cristo. ¿Dijo eso Pedro? Nadie hizo carne asada. No tenían ningún ministerio de música. No dijo: a ver, Felipe y tú, Juan, tócate unos panderos y tú tócate un arpa para que se acerque la gente a escuchar qué bonito cantamos. Vamos a cantar a voces aquí, vamos a cantar unos himnos para que oigan la palabra de Dios. ¿Hicieron eso? Nadie tuvo ministerio de música aquí. No daban charlas sobre finanzas económicas, no hacían mimos, no se vestían de payasos, no hacían dramas, no tenían ningún ministerio de jóvenes, ni de damas, ni de parejas, ni de nada. ¿Qué estaban haciendo entonces? Hablar. Estaban predicando. ¿Qué hicieron ellos? Lo más importante es que se sujetaron a lo que Dios les había dicho. ¿Qué les había dicho el Señor? Ustedes lo saben de memoria. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Y qué hicieron? Fueron a hacer exactamente eso que el Señor les había mandado. Ellos simplemente obedecieron lo que el Señor les dijo. Buscaron a los pecadores y cuando los hallaron, les testificaron de Cristo, de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Qué espera Dios de nosotros entonces? ¿Esperará algo distinto de nosotros? No, lo mismo. 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 21. Hay que subrayarlo con rojo. Hay que subrayar con rojo este verso. Si es posible hacer un cuadro y colgarlo ahí en la casa, donde se vea en el refrigerador, donde se vea este texto que vamos a leer acá. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 1, vamos a ver qué quiere Dios de nosotros. Versículos 18 al 21. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué cosa? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de qué? De la predicación. Dios quiere que prediquemos la cruz a los pecadores, aunque a nosotros nos parezca una locura. Hay a muchos hermanos que les parece una locura predicar el evangelio, hermanos, ahorita en nuestro tiempo, muchas iglesias. Les parece una bobada, les parece algo ridículo que no va a funcionar. Dice que ya no funciona salir a predicar la cruz de Cristo, ya no funciona salir a predicar a Cristo crucificado, ya no funciona eso. Bueno, ¿qué dice ahí? Aunque nos parezca una locura, eso es exactamente lo que hay que predicar. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No importa si funciona o no. No importa si funciona o no. Dios mandó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No importa si funciona o no. Dios nos mandó a hacerlo. Entonces los resultados no importan para nosotros. Lo importante es hacer exactamente lo que a Él le agrada. Si a Él le agradó eso, pues hay que predicar eso. La predicación de la cruz es suficiente. Dios se encarga del resto. El poder de salvar no está en nosotros. La palabra de salvación está en nosotros, pero no es de nuestra fuerza o piedad. El poder está en el evangelio que predicamos, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ven? Entonces ahí está el poder y hay que hacerlo, hermanos. Es que no funciona, es que ya le predicamos a tanta gente y nadie nos hace caso, nos juzgan locos. No importa, usted siga haciendo lo que Dios le agrada. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ningún cristiano debe dejar de hacerlo. Siempre hay que hacerlo. Todos. Todos y cada uno de nosotros debemos hacerlo. Siempre. Siempre andamos en este mundo y Dios siempre nos va a abrir puertas para testificar. ¿Cuáles son las puertas que Dios abre? Las puertas son las oportunidades que tenemos en el mundo. Cada vez que se acerca un pecador a nosotros, ahí es el momento para predicar. Ahí es el momento para dar un folleto. Ahí es el momento para invitarlo a estudiar la Biblia. Ahí es un momento para decirle que necesita de Dios. En cuanto se acerque el pecador, usted háblele. Con este evangelismo, yo podría decir, hermanos, que este es un evangelismo agresivo. No agresivo que como el que sale e insulta a la gente, no, no. Es un evangelismo agresivo porque trata de confrontar directamente a los inconversos con Dios. ¿Ven? Es una confrontación, es decirle a los inconversos, ustedes han ofendido a Dios, han hecho esto y es como hizo Pedro. Cuando oyeron, se compungieron de corazón. ¿Ven? Entonces es un evangelismo agresivo que confronta. ¿Sí? Que confronta a los pecadores con la justicia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, es lo que nos enseña Hechos capítulo 2. Continuamos entonces, si Dios lo permite, la próxima semana con los siguientes versículos.